la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Siete y ocho minutos de la tarde, seis y ocho en Canarias. Nieves Concostrina, bienvenida a La Ventana.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy contenta, buenas tardes.
Hoy nuestro paseo diario por la historia, que sepan, amigos oyentes, que para mí tiene un sabor muy especial. Por los recuerdos, por la memoria. A mí me explico, no es experiencia personal, ¿eh? Porque hablamos de algo que ocurrió hace cinco siglos.
¿Qué digo, coño?
Espérate.
¿Te pareces más joven?
El protagonista, Carlos V, yo lo era en mi familia. Mi padre me llamaba así, Carlos I de España y V de Alemania. Porque fui el quinto hijo en nacer y ha sido siempre Carlos V en mi familia.
¿Y no hay quinto malo?
Eso sí, nunca me tuve que pelear con el Papa de Roma. Que es el argumento de nuestro capítulo de hoy. La bronca entre el uno y el otro. Broncón.
Qué bueno, Carlos V, fíjate.
Sí, sí.
Es muy jugoso el tema de hoy, ¿eh? Está bien. Es un tema que yo lo disfruto mucho, yo creo que es para disfrutarlo, porque es eso, es una bronca entre dos pesos pesados de la cristiandad en aquel primer tercio del siglo XVI. Era, para mí, esto va a sonar viejuno, pero para mí eran el Tyson y el Holmes del
sí,
Renacimiento.
Sí, sí, ¿no? Es así.
A ver, eran dos púgiles peligrosos, el Papa y el Emperador, ¿no? Y el mal rollo entre estos dos titanes fue tan sonado, trajo tantas consecuencias, provocó tal maremoto de acontecimientos que vamos a empezar hoy lunes y no vamos a terminar hasta mañana martes.
Bueno.
Esto se va a alargar.
¿Ah, sí?
Netflix hace series, pues nosotros también.
En dos capítulos.
En dos capítulos.
Pues venga, ya está.
El acontecido que nos va a llevar dos días es el de la coronación de Carlos V como emperador, en una fecha que para él era muy especial, 24 de febrero. Los 24 de febrero a Carlos V le solían pasar cosas, y si no, él hacía que pasaran. Lo más importante que le ocurrió, por supuesto, en esta fecha fue durante una fiesta en el castillo de Gante, en Bélgica. Su madre, la princesa Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, que estaba con un bombo tremendo, embarazada de 9 meses, pero aguantando en la fiesta, fíjate, para vigilar al mujeriego de su marido, al guaperas de Felipe, que disparaba en todas direcciones, ¿no? Bueno, pues la mujer se puso malísima, por no quitarle ojo a Felipe el Guapo, pues se puso malísima en mitad del sarao. Sus damas de compañía la llevaron a una estancia detrás de los salones de baile, a donde estaban las letrinas.
Oye,
y allí, encima de uno de los retretes, mientras su marido seguía bailando y la fiesta continuaba, Juana I de Castilla parió aquel 24 de febrero del año 1500 a su hijo mayor, a Carlitos, al heredero.
A ver si yo lo he entendido bien. El tipo que acabaría siendo el más poderoso del mundo, de todo el planeta, el emperador de medio mundo, Carlos V, nació en un retrete.
Un retrete, sí, sí, sí. Joder. Nunca podría quejarse. Para que luego digan que venimos marcaos desde que nacemos. Pues no.
Hombre, marcaos sí.
Marcaos, bueno, sí, marcaos. Nunca pudo decir que su imperio era una mierda, desde luego. En un retrete nació detrás de una fiesta, ¿no? Pero bueno, siguieron pasando cosas los 24 de febrero, ¿eh? En este día Carlos V ganó la famosa batalla de Pavía,
sí,
que la recordaremos porque fue cuando hizo prisionero a su archienemigo, el rey de Francia, Francisco I, y se lo trajo a Madrid, ¿no? Otro 24 de febrero nació su bastardo más famoso, Juan de Austria. Y Carlos V también eligió un 24 de febrero para iniciar su retiro en Yuste. Y por supuesto, cuando tuvo que elegir fecha para su ostentosa coronación imperial, lo tuvo claro. Sería el 24 de febrero de 1530, el día que cumplía 30 añitos, emperador con 30 añitos. Aquel día, en Bolonia, que ahora mismo estaría cerrado por el coronavirus, seguramente, Carlos V no podría coronarse, bueno, pues aquel día a Carlos V le salía la satisfacción por las orejas, mientras a Clemente VII le salía de todo menos satisfacción. Clemente lo coronaba. Al Papa no le quedaban ya más bilis que tragar. Solo quería que acabara aquel maldito 24 de febrero y perder de vista ese maldito emperador cuyo lema era antes muerto que sencillo. Ahora, cuanto más se cabreaba el Papa, más disfrutaba el emperador.
¿Pero por qué tenían tan mal rollo? entre los dos.
Sí, se odiaban, se odiaban. Lo de la designación divina, que se supone que dos tipos que han sido designados por Dios pues tienen que llevarse bien, bueno, pues eso es solo una hipótesis. Carlos V y Clemente VII no se soportaban. Se supone que uno era el representante de Dios en la Tierra y que el otro era emperador del Sacro Imperio. Todo presunto, ¿eh? Ni Dios eligió nada y tanto a uno como al otro, bueno, pues Dios les traía un poco al pairo. Lo único que les preocupaba era su poder y Dios, hombre, solo era el medio que tenían para hacer valer ese poder. Sí. Vamos al principio para entender el mal rollo de estos dos y entender el culebrón de esta coronación imperial. Estamos hablando de 1530, pero en realidad Carlos V ya era emperador y ejercía como tal desde hacía 11 años, ¿eh? Hacía mucho, cuando pagó sus buenos sobornos, 800.000 florines en sobornos, a los 7 grandes electores del Sacro Imperio Romano Germánico, bueno, pues para que lo designaran emperador. La elección de Carlos V, en 1519, sentó fatal, muy mal, a 3 personajes poderosísimos que estaban aliados contra Carlos V. Los 3 se la juraron y eran el Papa de entonces, León X, sí, de la familia de los Medici, el rey de Francia, Francisco I, que ya hemos mencionado, que uh-huh, también quería ser emperador, y el rey de Inglaterra, Enrique VIII.
Joder, no está mal, ¿eh?
Los 3 eran sus 3 grandes enemigos y pudo con los 3. Y los 3 se agarraron un cabreo del 7 cuando el rey de España, Carlos I, fue elegido emperador porque pagó más. Pero bueno, ahí se quedaron ellos con su cabreo. Pero una vez designado oficialmente faltaba lo bonito, faltaba la coronación. Las 3 coronaciones. Porque tú eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito, lo más bonito del mundo.
Con esta música me parece que va a salir Raúl Pérez de un momento a otro. Oye, ¿por qué 3 coronaciones? ¿Y por qué se tardó 11 años en organizar todo eso?
Bueno, es que, a ver...
Todo es todo, desaforado, ¿no?
Todo con este hombre, como decía tu padre, era muy exagerado, sí. A ver, un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico manejaba tanto poder en tan vasto territorio que había que investirlo de tropecientos títulos. Había que declararle señor de tal sitio, rey de tal otro, y todo con mucha pompa, mucha, para dejar esa impresión de designación sagrada, divina, ¿no? Había que acongojar al personal y al resto de soberanos con poderío, con esplendor. No se podía escatimar. La primera coronación tenía que celebrarse en la Capilla Palatina de Aquisgrán, antigua capital imperial, sede allí donde vivía Carlomagno, el primero, el más guay de todos, y donde también está su tumba. Y allí, en Aquisgrán, fue coronado Carlos V, esto fue muy rápido, apenas un año después de ser designado. En esa ceremonia se le nombraba rey de los romanos, se le impuso la corona de Carlomagno y se le entregaron, bueno, pues las insignias imperiales, la cosa de la espada, el anillo, el orbe, toma tu orbe, toma... El orbe, la bola esta que te pones en la mano, ¿has visto de Crowd? La bola con la cruz arriba, una bola, el dueño del
Urbi
mundo.
Urbi et orbe.
Sí, eso sí. Es como decirte, toma, aquí está el orbe, el mundo es tuyo.
El mundo
es tuyo, chaval, ¿no? Hala, pues ya solo quedaban otras 2 coronaciones.
Ya, ¿y
¿no?
dónde y cuándo tenía que ser la segunda?
Para la segunda ya daba un poco igual dónde. Donde le encajara al emperador la agenda. Y teniendo en cuenta que Carlos V estaba metido en 100 batallas y en 50 fregados, pues no encontraba fecha para esta segunda ceremonia, en la que tenía que ser además coronado rey de los borgoñones y rey de Italia. Pero bueno, la coronación verdaderamente importante sería la tercera. Esa ceremonia era... No se me ocurre ninguna con la que comparar, salvo la de los Oscar, que es la que tenemos más reciente, ¿no? Era lo más, porque ahí al emperador tenía que coronarlo el Papa. No es que fuera imprescindible, es decir, el emperador ya lo era, estaba reconocido así por todo el mundo, nadie lo discutía, ya mandaba todo lo que tenía que mandar.
Pero...
Se trataba de montar un sarao impresionante para que a nadie le quedara ya la menor duda de quién daba las órdenes en la cristiandad. Si alguien se creía que era el Papa, que se fuera despertando. En el mundo cristiano mandaba Carlos V, y con la coronación el emperador le estaba diciendo al Papa: tú me vas a coronar cuando yo te diga y en donde yo te diga. Y a la vez, con la mano debajo de la sotana, y ahí agarrando los divinos cataplines de Clemente VII, le preguntaba...
Imagen turbadora.
Sí. Pues es que prácticamente fue así, porque le preguntaba eso de... ¿A que nos va a quedar una ceremonia muy chula? ¿A que estás deseando coronar, mi papa? ¿A que no nos vamos a hacer daño?
Cause it's Pero este papa que tenía que coronar a Carlos V ya no era el mismo que 11 años atrás se había opuesto.
No.
Pero también tenía mal rollo con el otro.
Claro, porque los dos papas eran tío y sobrino.
¿Ah?
León X, con el primero que tenía mal rollo, era el tío de Clemente VII y los dos eran Medici. Claro, los dos se compraron el papado y los dos fueron, por cierto, papas y papás. Eran dos gamberros. León fue el que dijo aquello de... dijo, es que tiene narices. León X dijo aquello de Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo, ¿no? Pero el origen del mal, no malísimo rollo de Clemente VII con Carlos V, venía sobre todo de algo ocurrido 3 años antes de la coronación que nos ocupa. Es un episodio gravísimo, de los más graves que ha sufrido el papado en toda su historia y que ya contaremos con detalle cuando toque.
Sí.
Fue el famoso saco de Roma, o el saqueo de Roma. Fue cuando 35.000 soldados del emperador Carlos V entraron a sangre y fuego en Roma, quemaron y saquearon iglesias, robaron propiedades papales, profanaron las tumbas de los papas en busca de oro, obligaron al pontífice a huir, a este papa del que estamos hablando, a Clemente VII, que encima fue obligado a pagar un rescate y a perdonar a los saqueadores.
O sea, este papa que estuvo secuestrado por Carlos V, ahora tenía que coronarlo.
El mismo, ese fue el acuerdo. El papa y el emperador acabaron firmando la paz. El papa, por supuesto, a la fuerza, porque no le quedaba otra. Y el tratado de paz se firmó en Barcelona. Ahí le dijo Carlos V a Clemente VII, va papa, pelillos a la mar por lo del saqueo de Roma, ¿eh?
Papa.
Venga papa, no seas rencoroso, te echo una mano en lo que necesites, tú no me rechistas y eso sí, para demostrarle a todo el mundo que amas a este tu emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, me vas a coronar tú mismo con tus manitas y lo vas a hacer en mitad de un sarao que van a recordar los libros de historia. Mañana, bueno, el papa lo que se quedó es cagándose lo mismo que se ha cagado Willy Toledo, pero no le quedó más remedio. Mañana contamos cómo fue el sarao de las dos coronaciones en Bolonia. Alucinantes.
Pues hasta mañana, Nieves.
Hasta mañana.
La Ventana, con Carlas Francino.